Pues la tasa Tobin, el plan de resiliencia del gobierno, el Spain Investors Day, o con Pablo Herreros nuestra propuesta semanal de marketing digital. Y hoy en la tertulia saludo a Ingrid Gutiérrez. Buenas noches, Ingrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanra.
Juan Ramón Rayo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Y Jesús, encantado de saludarte, tocayo. Y Jesús Ribases, buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches, Juanra.
Bueno, pues saludos todos. Ingrid Gutiérrez, Jesús Ribases, Juan Ramón Rayo, usted, amiga, amigo oyente, y su teléfono, ya sabes, 608-962-492. Vamos con Publi y luego Ignacio y su mirada cítrica.
Kia Sorento y Maps presentan Ideas para la recuperación. Descubre las claves para la recuperación tras la emergencia sanitaria en los diferentes sectores. ¿Cuál será la evolución del sector de la automoción? ¿La recuperación económica será más rápida que en crisis anteriores? Conoce las respuestas de la mano de, entre otros, Eduardo Dibar, director general de Kia, o del economista Fernando Trías de Bes. Ideas para la recuperación.com, una iniciativa de A3 Media con el patrocinio de Kia.
Hola, Paola. ¿Qué tal las fiestas?
Este año han sido diferentes y me he engordado mucho.
Yo también. Por eso estoy haciendo el método Naturhaus. Combina dieta, complementos alimenticios naturales y asesoramiento dietético gratuito.
¿Y dónde está Naturhaus?
Busca tu centro en naturhaus.es o en el 902 15 14 14.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Una duda asalta a Demir.
¿Qué quieres?
Oiku es hija mía.
¿Quién es el verdadero padre de Oiku?
He venido a responderte.
Líder de la noche del domingo.
¿Qué es lo que no habías contado?
Mi hija. Nuevo capítulo. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Pues vamos con la orientación de Brújula al Norte que nos propone cada noche a esta hora Ignacio Rodríguez Burgos con su mirada cítrica. Dale, Ignacio, buenas noches.
Saludos, buenas noches. En Moncloa han decidido contratar los servicios de una maquilladora. Lo necesitan, no solo porque los ministros salen en la tele tanto como los teleñecos, sino porque algunos datos, como los del desempleo, según los analistas, ocultan la auténtica fractura del mercado laboral.
No me mires, no me mires, no me mires.
Hoy, precisamente, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha reunido con los agentes sociales, con sindicatos y empresarios. Dos puntos candentes, la reforma de las pensiones y la reforma laboral. Comienzan a pedalear ambos proyectos. Ahora lo difícil es no caerse de la bicicleta. Los planes de recuperación, dice Calviño, no están condicionados, pero deben estar alineados a las recomendaciones de Bruselas. Y ahí están las reiteradas peticiones para reformar el sistema de pensiones y un mercado de trabajo con más del 16% de tasa de paro, que supera el 40% entre los jóvenes. Pero claro, hay demasiadas sombras, no solo entre los agentes sociales, también en la propia coalición de gobierno. Los fondos europeos y los planes de recuperación son fundamentales para conseguir que España sea un destino atractivo para las inversiones internacionales. De eso se ha discutido y debatido en Madrid esta semana, en el Spain Investors Day. Hablaremos aquí en La Brújula con su presidente, mientras la COVID va dejando su sendero de pérdidas. Por ejemplo, aumenta considerablemente la deuda de las empresas. Engordar la deuda para sobrevivir cuando las familias notan cómo flojea el bolsillo. La riqueza financiera de los hogares adelgaza casi un 2%. Las familias son uno de los principales objetivos del nuevo plan de estímulo económico que aprobará Joe Biden la próxima semana, justo horas después de jurar la presidencia de los Estados Unidos. El plan de casi 2 billones de dólares contará con cheques directos de $1,400 para las familias estadounidenses. Repartir dinero con el cartero para salir del agujero. El Fondo Monetario pide a los países gastar y gastar. Veremos si funciona. hablando de Estados Unidos, ha advertido a España que estudia todas sus opciones ante la entrada en vigor mañana sábado de la tasa digital, la conocida como tasa Google, algo que afecta a las grandes multinacionales digitales, y las más grandes son las estadounidenses. Mañana sábado también entra en vigor la tasa financiera que grava la compra y venta de acciones de las empresas españolas que tengan un valor en bolsa de más de 1.000 millones de euros. Algunos analistas alertan que tal y como está diseñado este impuesto, puede discriminarse a las sociedades españolas frente a las extranjeras. Y por cierto, Juanra, hoy hace 40 años se estrenaba Hill Street Blues, conocida aquí, en España, como Canción Triste de Hill Street. Para muchos, el inicio de las series televisivas modernas, y ahora las series son el gran negocio audiovisual del planeta. Tengan cuidado ahí fuera. Así terminaba siempre las reuniones en aquella comisaría. Yo no sé, Ingrid a lo mejor no la recuerda, Juan Ramón no lo sé, Jesús seguro.
Tengo un recuerdo de la serie.
Sí.
Sí, porque cuando empezaban a sonar esos acordes y se veía a los...
Te ibas a la cama.
Exacto, me mandaban a la cama y empezaban a bajar los coches de policía, me mandaban a la cama, y siempre lo recuerdo, y de hecho esperaba ver alguna reposición, simplemente porque me genera, pues eso, me han entrado ganas de ver La Raíz del Tiempo por eso.
Sí, pero Juanra también se acuerda, ¿eh? Yo me acuerdo.
Pues, tengan cuidado ahí fuera, lo he dicho yo muchas veces durante muchos años en reuniones de contenidos para la radio, para tengan cuidado ahí fuera. Que era el comienzo de los episodios. No sé si era el final de los títulos de crédito, donde terminaba la reunión de en la que asignaban cada una de las misiones.
Sí, era al final de la reunión cuando asignaban las misiones, al principio de la película. Sí.
Rayo, tú no te acuerdas, ¿no? Tampoco.
No, yo la verdad es que como el vicepresidente del gobierno estoy más puesto en series actuales que en series de hace unos años.
¿Estás tan puesto como el vicepresidente?
Pero... Hombre, tan puesto, no lo sé.
¿De dónde sacáis tiempo?
Vale. Hombre, sobre todo él, ¿de dónde saca tiempo, no? Pero sí, hombre, intento estar más o menos al día.
Bueno, pues eso nos sitúa en Estados Unidos, donde quiero situaros también en primer lugar. Mañana entra en vigor la tasa Google y la tasa Tobin. Una primera impresión rápida sobre esta tasa, sobre el recorrido, y sobre eso puede implicar que Estados Unidos imponga aranceles. Juan Ramón, ¿tú qué piensas?
Bueno, al margen de si Estados Unidos impone aranceles o no, que está por ver, yo creo que la tasa Google es un gran error que perjudica a la economía española. Al margen de si hay aranceles o no. ¿Por qué la tasa Google perjudica a la economía española? Porque aunque es verdad que solo se va a aplicar supuestamente sobre los ingresos por servicios digitales de las grandes tecnológicas estadounidenses, al final estas grandes tecnológicas tienen una posición de dominio dentro del mercado, y eso significa que, como varias de ellas ya han comunicado, esa tasa va a ser trasladada a sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Pues en gran medida, aparte de los consumidores, empresas que quieren digitalizarse, que quieren dar el salto digital, que quieren vender mucho más por la red, que quieren anunciarse a través de Facebook, a través de Google, o que quieren colocar un stand en Amazon Marketplace. Y si encarecemos el coste de la infraestructura de la digitalización, vamos a tener menos digitalización. Y es absurdo que este gobierno diga que uno de sus grandes objetivos para esta legislatura es impulsar la digitalización, cuando lo primero que haces es ponerle un impuesto a la digitalización.
Jesús, ¿tu opinión?
Bueno, yo me centraría más, ya que ha hablado Juanra de la tasa Google, yo hablaría de la tasa Tobin, que me parece que es otro error importante del gobierno, y que lo que hace es, de alguna manera, entre comillas, estigmatizar, criminalizar, como queramos decir, las transacciones financieras. partiéndose del supuesto de que debe ser algo malísimo y que por lo tanto eso hay que grabarlo. Yo creo que eso va también en perjuicio de la actividad en los mercados y, en definitiva, de la actividad y de la posibilidad de que del movimiento y de que vengan más capitales a España, aparte que perjudica a todos aquellos que operan en los mercados, que al final será repercutido directamente al usuario final, ya sean empresas o sean particulares. Es decir, que esto...
¿Estáis de acuerdo en esa tesis de que termina repercutiendo?
Sí, hombre, claro, no vamos a ver, no es que estemos de acuerdo, es que es una cosa obvia y evidente.
Como dice el profesor Rodríguez Brown, ¿quién va a pagar? Usted, señora, ¿no?
Pues claro, ahora si tú mañana vas a comprar unas acciones de una de las compañías afectadas por la tasa Tobin, pues el banco, y lo haces a través de un intermediario financiero, que es la única manera que se puede hacer, la manera más normal y corriente, pues el intermediario financiero te repercutirá el 0,2% que te van a cobrar sobre la operación. Es blanco y en bote, verde y en botella, ¿no?
Ingrid. O sea,
no.
A ver, es verdad que las dos tasas tienen la historia de que la aplicación no es unilateral solo por España, que hay aquí una especie de pulso geoestratégico entre Europa y Estados Unidos. Es verdad que pueden repercutir ambas negativamente en la parte más sensible, que son, léase, las empresas o los ciudadanos, y las que menos margen de maniobra tienen a la vez. En el caso de la tasa Tobin, a mí hay otra cosa en el diseño que me chirría un poco, y es el hecho de que no se dice explícitamente, pero si se crea, de algún modo es para frenar la especulación, y es raro porque en realidad esta tasa no va a afectar a quienes compran y venden, por ejemplo, acciones en el mismo día, que eso ahí es realmente donde se producen fuertes movimientos de especulación. Entonces, yo creo que en concreto en la tasa Tobin sí que hay, aparte de que se grave el tema de las empresas españolas y que en cierto modo se esté empujando a invertir en empresas extranjeras, pues sí que creo que en el tema del diseño puede que no se haya, que no haya habido aciertos quizá al implantarla.
Ya que estamos en Estados Unidos, la semana que viene, el miércoles, toma posesión Joe Biden como nuevo presidente. Él ha dicho que no hay tiempo que perder y parece que no lo pierde. Falta menos de una semana y ya ha preparado un plan. Primero, para intentar frenar el impacto de la pandemia, que tanto ha puesto en duda su antecesor Trump. Y segundo, para intentar reflotar la economía lo antes posible. Corresponsal en Estados Unidos, adelante, Agustín Alcalá.
La primera tarea que tendrá sobre la mesa Joe Biden cuando en 5 días tome posesión será convencer a una nación dividida, traumatizada y asustada de que será capaz de movilizar a la comunidad médica, a las fabricantes de vacunas, a los gobernadores, a los funcionarios del Estado y al Congreso para lograr que inmediatamente apruebe su plan económico, incluso antes de juzgar en el Senado a Donald Trump por promover una insurrección contra el Estado de Derecho. El plan del presidente electo, de cerca de 2 billones de dólares, incluye 400.000 millones de dólares para combatir la pandemia, entre ellos 160.000 millones para distribuir la vacuna, una distribución que en este momento es un desastre. El reparto de la vacuna en Estados Unidos ha sido hasta ahora un total fracaso. Vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para vacunar a más personas, para que haya más lugares donde puedan acudir, para movilizar más equipos médicos, para que haya más pinchazos e incrementar el número de inyecciones y para que sean distribuidas lo antes posible. Además, la administración Biden ha pedido 350.000 millones de dólares para ayudar a los Estados, otros 130.000 millones para las escuelas, un cheque para los contribuyentes estadounidenses de $1,400, que se unirá al que ya han recibido de $600 aprobados a finales del pasado año, y un incremento de $400 a la semana para los norteamericanos que reciben el desempleo. La mayoría de estas medidas necesitará del apoyo de los republicanos en el Senado, algo que no está garantizado, porque todavía hay muchos que siguen siendo fieles a Donald Trump, que el miércoles por la mañana, acompañado de su esposa Melania, abandonará la Casa Blanca antes de que Biden tome posesión y sin haber hecho lo que es habitual, recibir a su sucesor, cerrar las heridas de la campaña electoral y desearle suerte. Quien ha sido más cortés ha sido el vicepresidente Mike Pence, que ayer telefoneó a su sucesora, Kamala Harris, para felicitarla por la victoria.
Bueno, les anticipo que el miércoles que viene dedicaremos una especial atención, un tiempo especial a esa toma de posesión y a todo lo que implica, todo lo que viene detrás. Bien, Ingrid, Jesús, Juan Ramón Rayo, Joe Biden, entre otras cosas, me quedo con eso, quizá porque es lo que ahora mismo más puede haber llamado la atención a la ciudadanía, a los oyentes, lo de cheques directos para las familias estadounidenses de $1,400. No sé si es una buena idea y si podría hacerse aquí pues para paliar la situación de la COVID. No sé, Jesús, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, esto es lo que se llama a veces el helicóptero financiero, que consiste en repartir dinero a todo el mundo. Bueno, como todo este tipo de medidas tiene pros y contras. Yo creo que la dificultad de que se aplicara en España es simplemente que, en primer lugar, España no tiene los recursos necesarios para hacer eso, con independencia de que después fuera más o menos efectivo. El gran problema que está teniendo España en la lucha contra la pandemia, en la puesta en marcha de medidas, de todo tipo de medidas, es que al final son todas medidas de apoyo, crediticias, de avales, tal. A medidas directas de apoyo directo, de entrega directa de dinero, no hay, simplemente porque no tenemos forma de conseguirlo más que volviéndonos a endeudar más, y eso ya tiene unos ciertos límites. Por lo tanto, yo veo prácticamente imposible que aquí se aplicara, por lo menos a corto plazo. Fijémonos que además el gobierno, en este caso, siempre desde el principio ha tenido mucho cuidado, incluso en la terminología que utilizaba. Recordemos que al principio de la pandemia el presidente sacaba pecho y decía que se había movilizado. Nunca habló de que se había puesto dinero encima de la mesa, sino que se había movilizado. Y por movilizar entendía los créditos del ICO, ayudas de no sé qué tipo, exenciones de otras características, pero jamás poner esto que se está diciendo aquí, poner dinero encima de la mesa de ninguna de las maneras.
Juan Ramón.
A ver, varios puntos, ¿no? Primero, España no tiene, como decía Jesús, capacidad para financiar este tipo de planes. Esto se lo puede permitir Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una capacidad de endeudamiento mucho más grande que casi cualquier otro país del mundo, y desde luego que España. Si España intentara hacer esto, tendría que hacerlo con el apoyo del Banco Central Europeo, que a su vez está respaldado por Alemania, y Alemania no creo que quiera financiarnos ese superendeudamiento. En segundo lugar, sabemos que ante una crisis que viene sobre todo por un shock de oferta, es decir, porque básicamente la gente deja de producir por la pandemia, puede haber efectos de contracción del gasto. Y en ese sentido hay políticas de apoyo a la demanda que pueden contribuir a que la crisis no sea tan dura como lo sería alternativamente. Sin embargo, no parece, especialmente ahora mismo, que este sea el tipo de políticas más adecuadas. Un subsidio indiscriminado de $1,400 a todos los estadounidenses no debería ser la prioridad. La prioridad debería ser, en todo caso, tratar de dar apoyo a los ingresos de los individuos en una situación más vulnerable, incluso, podría decirse, de las empresas, de los negocios, en una situación más vulnerable, aunque esto sería más discutible, más debatible, pero no de manera indiscriminada ese tipo de cheques. Y sobre todo, creo que ahora mismo, que esto también aparece en parte dentro del plan de Biden, creo que si hay algo hay que priorizar es primero test masivos para permitir normalizar la situación económica en medio de la pandemia, y sobre todo la vacunación. Hasta que no normalicemos la actividad no va a haber recuperación. Y dar dinero mientras la mitad de la economía está congelada, está parada, está suspendida, tiene un recorrido bastante limitado y es una política tremendamente cara para las generaciones venideras.
¿Tú qué piensas, Ingrid?
Al final, es cierto que es que ellos tienen el respaldo de la Reserva Federal, que es un poco, en realidad, la clave de todo, que es la que les ha estado comprando toda la deuda que han estado emitiendo y lo va a seguir haciendo y seguirá siendo su principal acreedor, con lo cual esa parte la tienen salvada. Aquí sí que creo, como comentan mis compañeros de tertulia, que es muy complicado llevar a cabo porque los halcones europeos jamás permitirían ni siquiera en una situación, creo, como la actual, que se destinasen los recursos, que se destinasen así, de esta manera, los recursos. Me parece bastante curioso pensar que dos crisis, como la crisis financiera primero y después esta crisis del coronavirus, han llevado al modelo económico de Estados Unidos y a Estados Unidos a justamente a poner en marcha medidas de este tipo, que quizá no pudieran parecer de economías como la estadounidense. Cheque familia, subsidio, incremento de los subsidios por desempleo, incremento del salario mínimo, todo esto lo llevaría aparejado el plan de Biden. Y luego sí que creo que es verdad que en las cifras que él ha dado, que realmente son las pocas que se tienen sobre el plan, todo el tema de la vacunación, de la distribución de las vacunas, de los millones de dólares para pruebas, me parece fundamental. Ahí estamos hablando de cantidades ingentes, casi de 200.000 millones de dólares, que es una barbaridad. Entonces, yo sí que creo que eso ya supone un cambio notable en relación a la administración previa, y sí que por ahí, teniendo en cuenta que son el país más afectado en cuanto a contagios, en cuanto a fallecimientos, pues sí que creo que iniciar por ahí todo el plan y esperar además hasta febrero para adelantar los detalles del resto, que es la parte pues de infraestructuras ya más destinada a poner en marcha una economía que haya superado este bache, pues sí que me parece inteligente.
En España tenemos nuestro propio plan de recuperación que acabamos de presentar en Bruselas, donde nos van a dar el dinero para financiarlo, se supone. Es un plan incompleto porque le falta todo lo que tiene que ver con la reforma laboral y la reforma de las pensiones, porque según la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, quería consultarlo antes con los agentes sociales, con los que se ha reunido hoy junto con las ministras de Hacienda, Educación, Trabajo e Industria y el ministro de Seguridad Social. Querida García, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno tiene prisa por enviar a Bruselas la agenda de reformas que acompaña al plan de recuperación al que están supeditados los 72.000 millones de euros de los fondos europeos. Hoy ha recordado la vicepresidenta económica del gobierno que esas reformas deben ir en la línea de las recomendaciones que Bruselas ha hecho a cada país. En nuestro caso, la clave estará en la reforma laboral y el sistema de pensiones, pero Nadia Calviño insiste en el compromiso de buscar el consenso del diálogo social.
Esa es la aproximación que tenemos, sobre todo en los ámbitos laboral y el ámbito de las pensiones, porque son aquellos en los que el diálogo social evidentemente tiene un carácter consustancial más importante y es imprescindible.
Los líderes sindicales agradecen el compromiso, pero tienen sus dudas. Aseguran que todavía no han visto un solo papel y avisan al gobierno. Unai Sordo, Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT.
Nos parece muy bien que el gobierno nos traslade eso, pero insisto, no vamos a hacer actos de fe.
Le hemos dicho al gobierno que si no hay margen, que no cuenten con nosotros para la negociación.
Sube el tono de los sindicatos que la próxima semana van a concretar medidas de presión para forzar una subida del salario mínimo interprofesional. Sobre la prórroga de los ERTE, la negociación continúa estancada. Las direcciones de patronales y sindicatos se pronunciarán también la semana que viene sobre el último documento del gobierno. En un mensaje a los empresarios, hoy ha dicho la vicepresidenta Calviño que el dinero público invertido en los ERTE por la vía de las exoneraciones no puede servir para abordar procesos de despido más adelante.
Bueno, muchas cuestiones sobre la mesa. Quizá, ya que estamos en lo de los ERTES, imagino que conocéis la noticia que hay una primera sentencia que declara procedente un despido por causa COVID. Pero ahora, si queréis, lo comentamos. Si no, ¿cómo veis este encuentro en el que han participado los ministros? Yo decía antes, un poco en modo ironía, ¿no?, ministros capitalistas del gobierno, con la excepción de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, pero eso también es un poco un verso suelto. ¿Cómo veis este movimiento? ¿Es necesario? ¿Va a tener algún sentido? ¿Es el punto de partida de la reforma laboral y la reforma de las pensiones? A ver, Juan Ramón.
Bueno, a ver, lo primero es dejar claro que el gobierno nos mintió. El gobierno, cuando presentó triunfal el resultado de la negociación con Europa, nos dijo que los fondos que había conseguido no implicaban condicionalidad alguna.
Sí, sigue diciendo que no hay condicionalidad, lo ha dicho Calviño.
Incluso Pablo Iglesias acuñó el término de condicionalidad blanda, pero lo que estamos viendo es que sí, hay condiciones. Y son condiciones no extrañas, son condiciones que ya aparecen en las recomendaciones en el semestre económico que regularmente Bruselas va efectuando a España. Una de ellas es la reforma de las pensiones. Si no implica condicionalidad, ¿a qué viene esta reforma de las pensiones deprisa y corriendo, que sin siquiera consensuarla en el seno del gobierno? Claro que hay condicionalidad, claro que hay condiciones, y lo celebro, porque no tendría ningún sentido que Bruselas nos diera 70.000, 80.000 millones de euros sin que se puedan aprovechar de verdad, porque la economía tiene muchas reformas pendientes. Entonces, eso lo primero. Lo segundo es, veremos en qué dirección van esas reformas. Veremos si este gobierno de verdad tiene un espíritu reformista en el sentido de abrir la economía y volver las finanzas públicas más sostenibles, o si en cambio lo que está preparando son algunos papeles con los que intentar engañar a Bruselas para que nos den el visto bueno y desembolsen los fondos y luego no aprobar lo que se le ha dicho a Bruselas. Creo que eso sería especialmente grave, tanto de cara a los socios, a nuestros socios comunitarios, como de una oportunidad perdida, porque esto es una oportunidad para hacer reformas muy de calado dentro de la economía española.
¿Se harán, Jesús?
Pues yo tengo mis dudas. A mí me han hablado de que el gobierno estaba planteando un papel con hasta 170 reformas, que me parecen muchísimas, ¿no? Y si se hicieran todas, pues a lo mejor salía algo espectacular. Pero yo tengo serias dudas porque hacer las reformas en la dirección que indica más o menos Bruselas, como decía Juan Ramón, supone un conflicto dentro del gobierno entre la parte que tú llamas capitalista y la otra parte que no sé cómo...
Comparada con la otra, quiero decir, si quieres estamos en la parte socialista del bigobierno y la parte más a la izquierda.
Sí, pues sí, ¿no? Que estábamos haciendo... entre la parte más capitalista y la más comunista, por así decirlo. Sí, claro, vamos a hacerlo. Entonces, hombre, yo veo difícil allí un punto de acuerdo basándose en esas reformas. Otra cosa es que efectivamente lleguen a un acuerdo de presentar pues un proyecto, unos papeles que después ya se verá a dónde conducen. Pero desde luego todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora y todo lo que se ha venido poniendo en marcha no va en la dirección de las reformas o las indicaciones, las sugerencias o la línea que apunta a Bruselas. Por lo tanto, yo las reformas en ese camino las veo difíciles y complicadas, salvo que se repita la historia que ya ocurrió con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se negaba a hacer ese tipo de cosas, hasta que un día recibió aquellas famosas llamadas y le dijeron: mira, hasta aquí hemos llegado. Ya. Mañana tienes que hacer esto. Y eso, la historia a veces se repite, como contamos tantas veces, aunque sea como farsa.
Yo no creo, como Juan Ramón, que el gobierno nos haya engañado, en el sentido de que no creo que nadie pensase todavía en este país que era posible recibir la cantidad de fondos que vamos a recibir, aunque la primera parte sea sin condicionalidad y la segunda sí, sin que haya... sin que Bruselas siga al dedillo en qué se dedican y luego a qué se dedican y luego qué tipo de medidas o contraprestaciones hay que dar. Yo creo que en eso ni siquiera el gobierno, vamos, que el gobierno lo tenía perfectamente claro. Un poco en relación de si sirven lo que comentabas, Juanra, este tipo de reuniones, de encuentros como el de hoy o no. A ver, yo creo que lo que ha dejado en evidencia el encuentro de hoy es que al final Calviño, el gobierno, tiene que priorizar el diálogo con Bruselas, porque hoy, por lo que estaban enfadados básicamente los sindicatos, era porque no había ni una sola medida, ni han sabido absolutamente nada de los planes del gobierno en pensiones y en la reforma laboral, que además los van a enviar. Es lo que les queda básicamente por enviar a Bruselas y se lo harán llegar el próximo lunes, con lo cual margen de maniobra para más negociaciones desde luego no va a haber. Pero entiendo la frustración de esa parte, de la parte de los sindicatos, incluso de la parte de la patronal, pero al final de lo que estamos hablando son de una cantidad de fondos enormes que tienen que llegar desde Bruselas y a quienes hay que contentar es a nuestros socios europeos, si es así.
Bueno, vamos a echar un poquito más, arrojar un poquito más de luz sobre esto desde una perspectiva que hoy ha estado muy presente, esta semana ha estado presente en este y en otros programas, ¿no? Pero esta semana se ha desarrollado la 11ª edición del Spain Investors Day, que es un foro profesional que agrupa a miles de inversores de todo el planeta. El objetivo, explicar las ventajas de España como destino de inversiones y las fortalezas de nuestras principales empresas. Benito Bercerulo es presidente del Spain Investors Day. Benito, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches.
Bueno, nuestro país terminó el año con una caída del PIB del 11%. ¿Qué vibraciones te transmiten los empresarios, los inversores? ¿España podrá recuperarse este año? ¿Habrá que esperar? ¿Seguimos teniendo imagen? ¿No?
Yo creo que sí confían en que España se pueda recuperar. Lo que pasa es que España ha sido un país tremendamente castigado porque dos de los sectores más fuertes de nuestra economía, que son la banca y el turismo, pues se han visto muy afectados, pero los inversores internacionales confían en que España, igual que pasó en la crisis anterior, resurja con fuerza y que logremos dar alguna buena noticia en Europa.
Oye, ¿cuáles son los sectores más atractivos ahora mismo para la inversión extranjera, según hemos podido comprobar este año? ¿O habéis podido comprobar?
Los inversores se están fijando en el sector energético, donde España es fuerte y tiene compañías líderes, Iberdrola o Naturgy. Se están fijando en el sector construcción e infraestructuras, con compañías como ACS, Acciona, Técnicas Reunidas, compañías de ese estilo. Y luego todos confían en que España es una potencia turística mundial y que nuestro sector turístico, con Meliá, con IAG, con Amadeus, en cuanto la vacuna empiece a hacer sus efectos, España tiene que volver a tener su fuente de ingresos tradicional, que es el turismo.
Te veo muy optimista.
Bueno, es que yo creo que al mal tiempo hay que poner buena cara, si no vamos a estar todos deprimidos mucho tiempo, tenemos que arrimar todos un poco el hombro. El Spain Investor Day intenta contar al mundo que España, las empresas españolas son empresas fuertes, empresas rentables, empresas internacionalizadas y que merece la pena invertir en España, así que mi papel como presidente es transmitir ese optimismo, Juanra, si no, no vendemos.
Benito, esta tarde hemos conocido las declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que pedía a los países gastar y gastar para superar la crisis. Pero, ¿gastar hasta dónde? ¿Cuánto? ¿De dónde? ¿Con qué límite?
Bueno, ahí tenemos uno de los grandes problemas que tiene la economía española y que los inversores internacionales señalan, que es el tema de nuestro déficit, que no puede ser un déficit ilimitado, que no podemos seguir lastrando a las generaciones futuras. Y luego los inversores también han preguntado y han preguntado a los ministros del gobierno que han venido a nuestro foro por temas de impuestos, porque también claro, el camino de los impuestos en España, así como por ejemplo Portugal, con un gobierno ideológicamente parecido, está apostando por impuestos bajos y por fomentar la inversión internacional, pues nuestro gobierno ha dado algunos pasos en el camino contrario.
Claro, hay una cosa, me parece que ha sido en vuestro foro donde la ministra de Transición ha tenido que decir, no se preocupen, no se va a nacionalizar nada, no va a haber problemas. ¿Hay reservas por la existencia de un gobierno de coalición con un partido como Podemos por parte de los inversores extranjeros?
Los inversores no miran las ideologías, miran los números. Los inversores internacionales pueden invertir en cualquier país y sus cuentas son cuentas objetivas. Si el país se lo pone fácil, invierten. Si el país se lo pone difícil, no invierten. Si el país baja sus impuestos y facilita la entrada y tiene seguridad jurídica, se fijan en él. Si el país sube los impuestos y genera mensajes contradictorios, no se fijan en él, pueden elegir a otros.
Yo creo que ha respondido a la pregunta, me da la sensación. Ingrid, tú sí querías plantearle a Benito, sí, bueno, no tendrás, imagino, el presidente de Spain Investors Day, inconveniente que alguno de los contertulios plantee alguna cuestión.
Encantadísimo.
Ingrid Gutiérrez.
Bueno, buenas noches. Le quería preguntar un poco, es verdad que no conocemos la letra, pero sí un poco la música de las reformas y de las medidas que va a llevar aparejado el nuevo plan del gobierno de recuperación, de transformación y resiliencia. Quería preguntarle un poco al respecto.
Los inversores, este es un foro, el Spain Investor Day es un foro donde intentamos conectar a las compañías cotizadas con inversores internacionales. Y luego el gobierno viene a explicar un poco el telón de fondo, lo que es la política económica del gobierno. Los inversores ahí, es verdad que están, digamos, reticentes con los planes ideológicos y lo que quieren son planes técnicos y que les den mensajes claros y que ellos puedan hacer sus números. Entonces, una de las preguntas más recurrentes a los ministros fue que cómo iba a administrar el gobierno esos fondos, si iba a ser una gestión política o iba a ser una gestión técnica. Si logramos que sea una gestión técnica, yo creo que los inversores lo verán bien. Si es una inversión muy política y muy ideológica, pues los inversores se asustarán un poco, es mi punto de vista.
Benito Berceruelo, presidente de el Spain, vale, lo diré, Spain Investors Day. Oye, que enhorabuena porque por el éxito del encuentro, pero sobre todo también y particularmente porque hoy ha sido galardonado con la Cruz al Mérito Civil, el gobierno reconoce su contribución a la imagen económica de España y la promoción en los mercados internacionales. Benito, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias
a todos.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Carlos Alsina, mejor periodista del año 2020.
El motivo lo suscriben los oyentes, su rigor y su extraordinaria capacidad de comunicación.
Y también por su ecuanimidad y su especial implicación en los reportajes. Por todo ello, la Asociación de la Prensa de Madrid reconoce a Alsina como el mejor periodista del año 2020, el año que cambió nuestras vidas.
Soy Carlos Alsina. Y quiero agradecerte que estés compartiendo tu día a día con nosotros.
Hola Carlos, te mando esta nota de voz en nombre de mi madre, con mucha ilusión por haber tenido la oportunidad de superar el coronavirus con sus 79 años.
Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos, entre los que están dos premios Ondas y El Salvador de Madariaga.
Ahora eres muy joven para tanto premio, ¿eh? Con todo lo que te queda y lo innovador que eres.
No te van a caber ya en casa, ¿no? Tendrás que empezar a repartirlos.
Gracias al jurado de la Asociación de la Prensa de Madrid y sobre todo a Anabel Díez por subrayar mi juventud.
Alsina, mejor periodista de 2020. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula.
Bien, y con vuestro permiso, Ingrid Gutiérrez, Jesús Ribaser, Juan Ramón Rayo, voy a saludar a Pablo Herreros. Muy buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Juanra.
¿Todo bien, no?
Todo bien, genial.
Pablo trae, como siempre, su maletín del emprendimiento digital.
Es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
Puedes llegar lejos.
A ver, esta es la... Bueno, me acuerdo de esta canción. Tiene unos cuantos años, Pablo. Es decir, no la ha rescatado de los éxitos de este año.
Esta canción, sí.
Gloria Estefan, vamos. Roberto Carlos, el Puma, sí, Ricky Martin, nos decían...
Pues. Bueno, el del año que cumpliste tú los 50, yo creo que es, ¿no?
No.
El 95, el año 95, 96.
Yo creo que incluso anterior. Oye, a ver, puedes llegar y volar alto. ¿De qué nos hablas hoy?
Pues mira, dice el Puma, arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Yo creo que si hay algo que en este tiempo tan raro nos regala la vida es la oportunidad de reinventarnos. Y muchos de nuestros oyentes se ven hoy en esa duda, ¿no? Dudan si escuchar esa voz interior que les dice que pueden ser más felices y vivir una vida abundante, o otros porque han perdido su trabajo o porque lo ven tambalearse. Y bueno, y también quien de repente descubrió que les encantaba lo de trabajar desde casa y disfrutar más de los niños, la pareja, y puede que esa fuera la chispa que les encendió las ganas de mandar al carajo a su jefe. Y bueno, y otros vieron que eran capaces de mucho más de lo que pensaban y que lo de emprender pues puede ser el cambio que la vida les ofrece. Como decía, yo creo que es el tiempo de tomar acción. Como dice el poema ese de autor desconocido que se suele atribuir falsamente a Benedetti, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Así que, bueno, yo creo que pensando en quién nos podía hablar de esto, de reinventarnos, porque se trata de emprender, ¿no? Ni siquiera hay que lanzarse, te diría, con los dos pies. Se puede tentar ese camino mientras mantienes tu vida actual. Y bueno, en cualquier caso, buscando un experto, he pensado en alguien que supiera mucho de marca personal y de ayudar a otros a reinventarse. Así que te quiero presentar, Juanra, a Rubén Martín, que en esto de la reinvención no habla de oídas. Él mismo, en febrero de 2019, cerró su empresa de marketing digital y escuchó esa voz interior que le decía que transitara un camino nuevo. Así que cogió todo lo que sabía y lo plasmó en un libro con el que ayudar a otros. Se llama El poder de tu marca personal y en él refleja una metodología de trabajo para convertir una marca personal en una empresa rentable. Y ahora se dedica a eso, ayudar a profesionales a convertir su marca personal en todo un negocio.
Rubén, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
No debe ser tan fácil, ¿no?
Pues depende. Si tienes una metodología de trabajo que ya está comprobada en muchas personas, pues es más asequible. Vamos a decir, fácil no hay nada, pero por lo menos es más asequible. Gracias.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por el principio. Hay una cosita. Bien. Me ha encantado la presentación, Pablo. Muchísimas gracias. Me ha encantado la canción, por cierto. Y también la presentación. Y fijaros que aquí hay una palabra que me gustaría remarcar, y es el tema de la coherencia y desde la experiencia. Es decir, yo tenía esa empresa de marketing, pero llevaba ya 5 años trabajando marca personal para autores muy famosos que trabajan con tienen libros en Planeta, que son conferenciantes, gente muy reconocida, pero yo por coherencia no tenía ni un libro ni tenía mi marca personal trabajada. Entonces, cuando tuve que cerrar la empresa, porque me vi obligado a hacerlo, di la oportunidad de apostar por mí, de reinventarme, de decir, mira, yo si ayudo a la gente a tener su libro, voy a tener el mío. Si ayudo a que ese libro sea bestseller, el mío tiene que serlo. Si ayudo a potenciar una marca en poquito tiempo, la mía tiene que ser así. Entonces, para mí fue una oportunidad espectacular ese traspiés que tuve a nivel empresarial, y me obligué o me tuve que ver obligado a emprender, y solo he tenido beneficios. Durante el último año, pues como decía Pablo, pues os saqué mi libro y bueno, lo podéis ver cómo está, ¿no? También fue bestseller y ayudó a muchísima gente a través de él. Y por eso decía que tiene que ser, cuando emprendemos o nos ofrecemos a los demás de alguna manera, tenemos que ir desde la experiencia y desde la coherencia, que son dos cosas que en Internet, en un mundo tan saturado de información, creo que no se está llevando mucho.
Bueno, pero lo primero que tienes que hacer es saber qué eres capaz de hacer.
Sí, muy buena pregunta y reflexión. A mí me gusta orientar esta parte de reinvención. O sea, cuando tú te descubres, tienes que ver quién eres por dentro. Y hay un punto clave, si esto lo quieres llevar a emprender o a buscarte la vida de una manera distinta a la que lo estás haciendo, y es a través de nuestro talento. O sea, es más fácil que hagamos algo que ya se nos da bien que empezar a aprender algo que no sabemos hacer. Entonces, para mí, el talento es una de las cosas principales en ese autodescubrimiento que tenemos que hacer.
Sí, pero imagínate, a mí se me da bien hacer encaje de bolillos o coser.
Sí.
¿Cómo puedo yo rentar?
¿Cuál es el comienzo, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros pasos?
Sí. O sea, vamos a decir, para hablar un poco de la metodología que yo he creado y que hemos hecho con tantas personas, la primera fase es introspección. Primero, para mí hay una parte en la que yo no veo casi diferencia, o por lo menos veo muy ligadas la parte de desarrollo personal con la parte de emprendimiento. Es decir, si tú vas a hacer piensas que con el tema del encaje de bolillos quieres montar una empresa, pero tú no tienes una buena relación con el dinero, con la abundancia, con ciertas cosas que te están limitando, creencias limitantes, es muy difícil que puedas tener una empresa rentable. Entonces,
vamos a cosas mucho más profundas, ¿no? Que la propia marca personal.
Totalmente. Es que el enfoque marca personal, cada uno, o sea, como término, es lo que los demás opinan de ti cuando tú no estás. Vamos a decir reputación. Pero yo lo he llevado mucho más allá. Y se trata de cómo gestionar esa marca. Es decir, todos tenemos marca personal, el tema es cómo la gestionamos y la lanzamos al mercado. O sea, puede ser para nuestra vida personal y también profesional. Y todo parte por una parte de introspección. Si no nos conocemos a nosotros mismos y encontramos nuestra mejor versión, la que seamos capaces, desde la coherencia, no se trata de inventarnos un personaje, yo creo que el camino es erróneo. Entonces, esa parte de desarrollo, de introspección, para mí es fundamental.
Vale, y una vez encontrado cuál es tu capacidad, ¿cómo lo pones en marcha? ¿Cómo te das a conocer? Que es lo que nos cuenta un poco Pablo todas las semanas, ¿no? Pero me gustaría que nos dijeras también...
Claro, tu receta. Sí, sí.
Exacto.
Digamos que, o sea, para entender bien el proceso, sería ese trabajo de introspección, que es mucho más amplio de lo que estamos hablando aquí. Sí. Vamos a decir que ya tenemos nuestra mejor versión. Después tenemos que ver cómo nos proyectamos hacia afuera. Si nosotros nos quedamos parados delante de un grupo de personas sin hablar, quietos, estamos comunicando por cómo estamos vestidos, por nuestra corporalidad, por la ropa que hemos elegido, por cómo tenemos todo, ¿no? O sea, lo que es la comunicación a nivel externo es una de las partes que también tenemos que trabajar con la marca. La comunicación como tal, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo transmitimos los valores que tenemos, cómo ejercemos la venta, desde dónde la estamos haciendo, desde la escasez o desde el aportar valor. O sea, todo lo que va hacia afuera de lo que ya hemos trabajado, esa es la segunda parte que se puede entrenar. Hay gente que no se le dan bien ciertos temas, por ejemplo, hablar en público,
claro,
y se puede trabajar, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene proyectos y que le van muy bien, y hay gente que tiene el mismo negocio y que no le va tan bien. Y no es el negocio el que está mal, es la persona de cara a la comunicación y a la forma de ser, ¿no? Entonces, el cómo te comunicas y cómo vendes, eso influye mucho en los resultados que acabas teniendo después en la parte de emprendimiento, que es la que me preguntaba.
Vale, ¿cómo voy a conocer mi negocio?
Yo lo hago con una cosa que se llama, que a lo mejor conocéis ya, que se llama el producto mínimo viable. Es decir, con muy poquito dinero, yo le llamo con 100 euros, vamos a demostrar que ese encaje de bolillos tiene cabida en el mercado. Dices, bueno, yo voy a demostrar o quiero demostrar si esto podría caber, ¿no? Entonces, antes de ponerte a hacer una página web, redes sociales, gastarte dinero, pedir dinero que no tienes en una inversión que te lo juegas, a ver si la gente se lo juega todo a una carta, decir, con poquito tiempo y con poquito dinero voy a demostrar si esto funciona. Entonces, a través de esa primera prueba, haciendo un modelo de negocio y una estrategia, probamos que eso funciona, y si hay cabida en el mercado, entonces seguimos trabajando. Yo creo que en el emprendimiento hay veces que nos puede la pasión, ¿no? Montamos negocios a veces que son para nosotros. Imagínate, imagínate los dos, que dices, mira, me gustan las motos y me gusta la Gran Vía de Madrid. Voy a montar un bar de motos en Gran Vía. Imagínate que encuentras un local y lo montas. Y después de un año te das cuenta de que has tenido que cerrar el negocio porque no funciona. Y no es porque no supiese llevar el negocio, sino que no ha elegido, dice, lo ha elegido por gusto, ¿no? Porque vive cerca de su casa, pero luego se da cuenta de que ahí no se pueden aparcar las motos, de que al lado había un colegio, de que a cierta hora tiene que cerrar el bar, y la mejor opción habría sido poner en las afueras de Madrid ese bar, ¿no? Entonces, cuando montas un negocio para ti porque tú crees que esa es la mejor opción, a veces nos equivocamos. Tenemos que conocer muy bien al cliente al que nos dirigimos y hacer algo que realmente quiera comprar en las condiciones que estamos pensando. Cuando eso lo validas, entonces puedes ir dando pasitos para que eso sea viable.
Pablo, hazle la pregunta definitiva, tú que sabes de esto.
¿Cuál sería por buscar ese punto final del camino? ¿Cómo puedes después convertir eso en un modelo de negocio? ¿Cuál sería el plan para conseguir que Juanra, que es un maestro del encaje de bolillos, aunque la gente no lo sabía hasta hoy, sí, pues convierta eso en su forma de ganar dinero?
Pues tiene que ser, yo digo que tiene que ser sostenible, escalable, o sea, primero realista, sostenible y escalable. Es decir, tenemos que montar modelos de negocio que podamos mantener en el tiempo, que no sea una moda pasajera, porque hay negocios, por ejemplo, estamos diciendo de broma lo del encaje de bolillo, pero ha habido gente que ha ganado dinero, ¿no?
¿Sí?
Por una moda. O sea,
sí.
O sea, hay un hombre que...
Una señora con mantón de Manila ganó un dineral lanzando, un mantón de Manila al mundo. Sí.
Pues ha habido gente que, por ejemplo, cogió una tendencia de unas gomitas de unos niños que con colores hacían formas, pues lo buscó en internet, que era la tendencia, montó una tienda online de eso y se forró, pero pasó la moda y eso se paró, ¿no? Entonces, quiero decir que tenemos que montar que eso realmente sea, que se mantenga en el tiempo y que podamos hacer negocios escalables y exponenciales. Es decir, que si tú cambias tu tiempo por dinero, vas a llegar a un techo de facturación. Si te va muy muy bien el negocio, vas a tener ese techo y vas a llegar a la gente que eres capaz por tu cuenta o con tu equipo de llegar. Pero si montas negocios que son escalables, es decir, que puedes delegar o que puedes hacer digitalizar o que puedes invertir dinero para que llegue a más gente sin tu participación, que esto lo estamos viendo mucho con la gente que hace formación online, pues ahí puedes montar un negocio que no tiene techo, ¿vale? Y se trata de escalar ese dinero que tú has invertido en él.
Rubén Martín, autor del Poder de tu Marca Personal. Oye, Rubén, muchísimas gracias, ¿eh? Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, Pablo, venga, tu frase para despedirnos.
Sí, pues mira, hoy nos quedamos con una de George Eliot, la escritora británica, que creo que viene muy al pelo. Dice, nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido.
Muchas gracias, querido. Hasta la semana que viene.
Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, Ingrid Gutiérrez, Jesús Rivas, Juan Ramón Rayo, si queréis apuntar alguna cosa más sobre la forma de entenderse uno a sí mismo y buscar otras salidas, bien, si no, pues voy a tener que despediros, lamentablemente, por hoy, desde luego. Pues... ¿No os veo poco combativos?
No, es que esto de entendernos a nosotros mismos nos has dejado un poco...
No, sí, la pregunta era trampa porque voy mal de tiempo. Gracias.
Por eso, bueno.
Gracias, Jesús. Gracias, Ingrid.
Buenas
muchísimas gracias también.
Buenas noches.
Un abrazo. Nos vemos. Buenas noches. Hasta Adiós. La próxima.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.